Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Director, no me dirá usted que no tiene pinta de Clark Gable este muchacho.
No, tiene pinta. No, de campeón del mundo. Campeón. Es lo que tiene pinta.
Pero es que así cuando hay que digo,
con de ese Clark Gable un poco, sí,
¿verdad?
Sí.
¿Verdad? ¿Verdad? Tiene un aire, ¿verdad?
Sí, cuando estaba en sus principios ahí en Los Ángeles, pero.
Cuando tenía Clark Gable 22 años.
Sí, pero tiene el carisma del campeón. Y yo he estado un momento charlando ahora con él, con Jaime y con su novia, y tiene el carisma de los campeones.
¿Y en qué se nota eso?
Pues que además de que es un apasionado del boxeo y que se sabe que debe ver muchos combates, tiene una especie de neutralidad, de naturalidad, de que no es un hombre que se ponga como nervioso. Tiene serenidad, esas cosas que son las que dan los éxitos, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo la selección española de fútbol no tenía serenidad. Llegó con Del Bosque, etcétera, ¿no? Y esa es la manera de hacerse campeón, y yo se lo noto a él. Y por eso, aparte de que aquí su tío dice siempre
hola,
eso,
tío Jaime.
iremos a verle. Dentro de muy poco iremos a verle a Estados Unidos a disputar una de esas peleas inolvidables.
Has venido con el sobrino hoy, ¿eh?
Sí.
Tantas noches hablando de él, y mira, aquí lo tenemos.
Aquí está.
Sí, señor. Y además promete con. Además, me gustó cómo terminó su última pelea en Bilbao.
Bilbao.
Y
dice,
volveremos a por más.
Con el ruso.
Sí, señor, que llegaba invicto. Es John Fernández. Hola, Jonfer, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Mira, con unas gafas estilo vintage, ¿verdad?
Sí, ¿eh? Sí. No, y es verdad, y lo del bigote es un poco gay.
Sí, me lo han dicho alguna vez.
¿Ah, sí? Vaya, hemos sido poco originales.
No.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien.
¿Qué haces a la 1:09 de la noche sin estar en la cama descansando?
Pasar un buen rato con vosotros.
Pasar un buen rato.
No, hoy se puede.
Has
todavía
estado un buen rato, por cierto, con Jaime, con el director,
sí,
ahí fuera,
sí,
hablando
sí,
de la vida y de la obra, ¿no?
Sí,
de todo.
De lo que nos apasiona al final, sí, del boxeo.
¿Eres muy apasionado del boxeo?
Sí.
Tú eres boxeador de vocación. Y no sé dónde te viene a ti la afición por el boxeo. No sé,
pues,
si tenías algún antecedente en círculos familiares o algo.
No, la verdad que yo de pequeño no había oído hablar de boxeo nunca. Y dejé el fútbol, justo mi tío, que es 5 años mayor que yo, también lo dejó, y él empezó a practicar con un amigo en un gimnasio del barrio y tal, y me dijo, oye, ven a probar un día si quieres, y fui, y desde ese día me metí el veneno dentro y...
¿Y de qué años estamos hablando? ¿Qué años?
Con 14 años.
¿14 años? Uh-huh. O sea, que solo llevas 8 años boxeando.
Eso es.
¿Y no estás alucinado con la velocidad en la que estás consiguiendo todo esto?
Bueno, siempre digo que la velocidad, no sé si vamos rápido o lentos, pero la velocidad la marca... mi carrera, ¿no? Al final, mis promotores me van poniendo piedritas en el camino, y yo, si las voy sorteando, es que vamos bien y me van poniendo una piedrita más difícil cada vez.
Pero desde el primer momento dices, cuando pruebas el boxeo, dices, yo quiero ser boxeador. O vas unos cuantos días, empiezas a cogerle gusto poco a poco, y ¿cuándo es el momento en el que dices, ostras, yo me quiero dedicar a esto?
Desde el primer día sí que me encantó entrenar, vi que se me daba medio bien casi desde el principio y tal. Y me enganchó. Y cuando vi que la gente a mi alrededor competía, yo quería sentir a ver qué era eso. Pero en ningún momento pensé hacer las peleas que tengo ahora ni llegar a ser profesional. Solo que, bueno, luego vas compitiendo, vas viendo los resultados, esa adrenalina antes de salir al ring, eso es lo que te engancha al final.
O sea, que tú no te marcaste ningún objetivo. Es decir, yo quiero ser campeón del mundo, quiero ser campeón de España, campeón de Europa, nada.
Bueno, y hoy día tampoco me marco ningún objetivo. Yo siempre digo que mi objetivo es ser mi mejor versión en cada día, despertarme y ser mejor que ayer, así que bueno, ese es mi objetivo. Mi objetivo es el día de mañana.
Director, ¿usted qué sabe que lo que es el éxito? Que usted ha ganado un Oscar, entre otras muchas cosas. ¿Qué es el éxito?
Pues el éxito realmente es...
Bueno, si quieres lo cuento yo. Lo que
subir,
es el éxito,
no. Subir arriba, y arriba lo que te encuentras es que pone un cartel Caramelos Paco. Ese es el éxito, ¿no? Sí, no te creas. Es una cosa momentánea, como el fracaso también es momentáneo, ¿no? Pero lo que yo le quería preguntar es...
Déjame decirle que le hago esta pregunta porque dice Jonfer que el éxito es ser la mejor versión de ti todos los días.
Eso es.
Esa es una frase de calado, ¿eh?
Sí. No, pero yo le quería preguntar, aparte de eso, ¿alguien te diría, o alguien diría, o alguien comentó allí, este chico es rápido de manos, o está muy bien, tiene un buen juego de pierna, o tiene pegada, este tipo puede ser un boxeador? ¿Alguien lo comentaría cuando empezamos?
Cuando empecé,
¿no? Claro, porque si no, porque sigues y ya te enganchas y haces la primera pelea y sigues, alguien te animaría.
Sí, pero lo que primero me enganchó también era el ambiente que había en el gimnasio. Al final la gente se cree que los ambientes de gimnasio es gente de barrio, gente marginal, digamos, no. Y es totalmente lo contrario. Y yo verme con 14 años en un mundo de adultos, que toda la gente era mayor, no sé, me enganchó eso. Y luego, claro, iba entrenando y pues mi entrenador me decía, no, pues lo haces bien, un día si quieres competir. Y a lo primero, claro, mi madre me decía que es imposible eso de competir. Pero a ella le pasó lo mismo, fue un día verme entrenar y al ver el ambiente que había en el gimnasio, dijo, bueno, pues venga, vamos a probar un día.
El gimnasio es una maravilla, y un ambiente, la gente está equivocada.
Sí, muy equivocada.
Donde hay más, esa palabra que utiliza todo el mundo ahora, desde hace unos años, solidaridad, la fraternidad está ahí de verdad, y la gente está... ¿Y cómo recuerdas tu primera pelea, cuando subiste la primera vez a pelearte?
Muchos nervios. Claro, pues. Si te soy sincero, recuerdo ahora porque la he visto en vídeo alguna vez, pero vamos, ese momento era como que el casco me tapaba todo y solo veía a mi rival. Y además recuerdo que pensábamos que íbamos a hacer 3 asaltos de 3 minutos y como éramos juniors los dos, fueron 4 de 2. En el tercer asalto mi entrenador me quitó el casco y ya pensaba que había terminado todo y de repente me dice, no, otro asalto más. Y dije, joder, si yo estoy reventado ya. No, muchos nervios, pero bueno, luego con la experiencia muy bien.
Bueno, yo lo que más me llama la atención un poco de John Fernández es, yo creo que su progresión, ¿no? Él realmente en este deporte tan complicado es difícil ver a alguien que cada día esté mejor. O sea, es que no suele ser, los normales más o menos, no voy a decir estancarte, pero estar durante un tiempo, ¿sabes? Haciendo, o sea, progresando adecuadamente. Entonces, la confianza que transmite, ¿no? Y sobre todo, bueno, porque tú, por ejemplo, Jonfer, en amateur tampoco, tú no venías con vitola de killer, de noqueador, ¿no?
No, de hecho, la gente siempre me criticaba o achacaba, sí, que no era pegador y que en profesional, pues al final ese no frenar a la gente con la pegada, pues iba a ser un hándicap. Y bueno, desde que empecé a entrenar con mi mujer, que está aquí presente, llevamos 12 victorias seguidas antes del límite, así que bueno.
Vamos a saludarle, que es Nekane Martín. Hola, Nekane.
Hola, buenas noches.
No para de hacer alusión a su Nekane, ¿eh? Sí. Después de cada combate, si lees la entrevista, siempre sale la figura de Nekane. ¿Tú eres nutricionista?
Bueno, algo, un símil.
Un símil.
A nutricionista. Y precisamente es un poco lo que puede ser la clave, ¿no? Siempre me gusta decir que parece que el vendaje, la nutrición, el trabajo de fuerza, no, realmente lo que ganan las peleas es el trabajo constante y la perseverancia de John, eso está claro.
Pero tú tienes que ver con la alimentación.
Pero, sí, tengo que ver con la alimentación, pero estamos en una dinámica nutricional un poco que no es al uso, vamos a decir.
¿Pero eso es una cosa que te has inventado tú? ¿O?
No, es... Bueno, yo tengo... los estudios que estoy cursando ahora son de una ciencia que se llama psiconeuroinmunología, que no es solo alimentación,
carajo,
es terrenal.
Psiconeuroinmunología. Sí. El nombre asusta, ¿eh?
Sí, sí, en Bilbao, sí, lo hace, sí, todo el mundo esto.
Sí, sí, sí. Joder, el nombre es...
que no sepa esto.
Pero bueno, yo doy fe que va bien y que los cambios los he notado.
Sí, pero ¿te tiene a rajatabla o no?
Bueno, pero es como hay que estar, si queremos ser profesionales y estar a un buen nivel.
Es que es muy importante este dato, ¿eh? Para la gente, para todos nosotros, una de las, siempre decimos, lo más importante es vencer la báscula, la primera victoria es la victoria de la báscula. Muchas veces los boxeadores, históricamente siempre se han hecho burradas, o sea, la gente se aprieta lo que no está en los escritos para dar el peso, y ahora el boxeo más moderno ha cambiado todo, obviamente, ¿no? Pero claro, aquí este binomio que se da entre un joven boxeador que quiere llegar a lo máximo y su compañera, que encima es una estudiosa del tema y que te va dando las pautas, esto además, como lo hablábamos antes, es acumulativo. O sea, él cada día, entre comillas, está más cómodo cuando es un boxeador que mide 1,80 m. ¿Cuándo me dices?
Un metro ochenta
y da 59 kilos. Normalmente es dificilísimo encontrar un boxeador de la categoría superpluma que sea más alto que yo. De toda tu carrera siempre has sido tú más alto.
Yo de momento no, ni he visto ni sé de ninguno que sea...
Es que 1,80 m, que la gente eche las cuentas.
Claro. ¿Qué le das de comer al muchacho? ¿O qué le dejas comer?
De
lo
todo.
Que puede.
¿Qué es?
Pero de todo, bueno, sí.
Esa es una de las grandes mentiras que decís. No, yo como de no, todo. ¿Cómo no, vas a comer que... de todo? Pero... Si, bueno, si casi no como ni yo de todo. Que yo no me dedico
pues
a
creo
eso.
Pues creo que seremos de los pocos que comen de todo.
De ¿sí? todo,
que...
pero poco.
¿Sabes dónde está el secreto?
Pues realmente, pues eso, en la base científica de este método, que al final, pues bueno, que en resumidas cuentas habla de la restricción en gluten, en productos que contienen lactosa, bueno, es un poco...
Sí, sí, no, pero está muy bien eso.
Entonces, en realidad, nada es producto de la casualidad, yo siempre digo, y es un sumatorio de cosas, y realmente no... Para mí no es lo importante que da 58, 970. Lo realmente importante es cómo luego recupera el peso y cómo eso se traduce en concepto de fuerza, porque realmente pues, lleva las 12 últimas peleas ganadas por KO. O sea, joder, podría dar ese peso corporal, pero luego no rendir y no ser una persona eficiente.
Que ha pasado en más de una ocasión, que la gente se aprieta mucho y luego al final pues no saca, aguantas bien 4 o 5 segundos y de repente dice, ¡qué bajón! Claro, es que no tiene reserva.
Pues mira, ¿líquidos que toma él?
Agua.
Agua, las comidas, el siempre agua.
Sí, 3 litros de agua todos los días.
¿Y 3 litros de agua?
Mínimo.
¿Con o sin gas?
Sin gas,
sin gas.
Sin gas, ¿no?
Claro. La única fuente de dilatación es el agua, sí.
De gin tonics,
no, yo no bebo alcohol.
Sin gas, vale. Sin gas. No, el gin
tonic, bueno, ya me los bebo yo y tal, por vosotros.
De todas formas, yo siento haber conocido a Nekare porque ya no tienes tanto mérito.
No, sí.
Claro, estoy convencido de que yo puedo ser campeón del mundo. Sí. Si me pongo en,
claro, se pone en sus manos. De ella,
yo siempre digo que al final yo soy la imagen, digamos, de... No, John Fernández es el que pelea y el que se lleva el mérito, entre comillas, pero al final detrás siempre hay un equipo.
Claro, claro.
Tanto Nekane en la parte de nutrición, en la preparación física, como Tini en la parte de boxeo, como mis managers en la parte de los despachos. Sí, al final es todo un sumatorio.
Yo tenía muchas ganas de conocerte porque siempre tienes cierto temor a que cuando se habla muy, muy, muy bien, demasiado bien de la gente, pueda llegar el momento del fracaso, ¿no? Y el pasado viernes, por ejemplo, hablábamos con Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial, y hace 3 semanas, 4 semanas hablábamos con Sergio Maravilla Martínez, y bueno, Sulaimán se deshacía en elogios hacia ti, y Sergio Maravilla nos dijo, en 2-3 años va a ser campeón del mundo, ¿no? Entonces, cuando ya se fijan los objetivos tan, tan concretos, dices, joder, ¿y si no se consigue, qué pasa? Lo que pasa es que ahora viéndote, yo creo que tampoco te provocaría mucho trauma no ser campeón del mundo, ¿no?
Bueno, de hecho es que esos tampoco son mis objetivos. Son los objetivos que ellos creen que puedo llegar. Entonces, yo los agradezco un montón y todas las palabras de elogio de todo el mundo. Las críticas también las cojo y saco las valoraciones. Pero mi objetivo, como os he dicho, es mañana ser mejor que hoy, ¿sabes? Entonces, al final, yo no me marco ningún objetivo. En mi cabeza no está ser campeón del mundo dentro de 2 años, porque al final eso creo que puede ser una frustración. Si veo que va pasando el tiempo por una lesión, por X motivos no va llegando, o porque no tengo que ser campeón del mundo. Yo creo que todo está medio escrito, entonces si tengo que serlo, lo seré.
Pues mira, me alegro. ¿Quién es tu referente en el mundo del boxeo? ¿Tus referentes? A los que...
Tengo muchos. Antes estábamos hablando, por ejemplo, Cotto, la primera etapa de Cotto me gusta mucho. El Inca Valero también me gusta mucho. Muchos boxeadores. De todos los boxeadores intento coger unas cuantas cosas y luego llevarlo a mi estilo.
Eso es muy importante, José Luis, lo hemos hablado mucho, porque a mí siempre me ha llamado la atención que ha habido algunos, boxeadores que dicen, no, yo es que no miro y tal. Y yo creo que John Fernández ve los vídeos, además de boxeadores de Cotto de la primera época, porque es que es verdad que vas evolucionando. Por ejemplo, las defensas que haces ahora son defensas a lo Lomachenko, haces otras cosas que antes no hacías al principio, ¿no?
Sí, siempre pues, intentas coger cosas y cuando ya domina unas intento hacer otras nuevas y va saliendo y también es muy en parte gracias a Tinín.
Sí, claro.
Sobre todo esa parte defensiva, desde que entreno con él la hemos mejorado mucho.
Eso es importante, que tengas además esa especie de fe en el que está contigo, ¿no?
Sí, porque ese, yo creo, supone, que es muy importante.
Se supone que está para ver antes que tú todo. Uh-huh. Y ese es el trabajo más importante, el ver antes lo que está ocurriendo en ese momento en el ring y decirte esto o esto otro. Por cierto, mírale ahora fijamente y olvídate del tono de voz. Puede ser mexicano, un campeón mexicano, ¿no? Con el bigote.
Ah, por el bigote.
Míralo, puede ser, tírale.
Puede ser.
Claro.
Sí. Pero es de Chávarri.
Delgado,
es mexicano de Chávarri.
Sí, solemos decir que no lo digan mucho, que tampoco se trata de asustar a los contrarios. O sea, residente en Madrid, hay que decir, para que...
Claro, para que no impresionen.
Claro, yo
una vez vi un cartel de estos que de lucha libre, donde pone fulano y tal, campeón del mundo, campeón de no sé qué, el ídolo de no sé dónde y tal, y ponía uno fulano y tal, de Cuenca. O si ahí fuera algo. Es un horror. Ya está todo dicho. Tiene que ser un horror de Cuenca. Pero de verdad, no es un chiste. Lo ponía de Cuenca.
Oye, tienes tanta vocación por el boxeo que te gusta hasta enseñar también a boxear. Mañana das una masterclass, ¿no?
Sí,
por ejemplo.
Sí, mañana a las 10:30 tengo una masterclass en un gimnasio del centro. Y la verdad que sí, que me gusta enseñar lo mucho que sé y ver que a la gente le gusta aprender de mí.
Tenemos amigos que van a ir a eso. ¿Qué les vas a enseñar? ¿Qué le enseñas tú a uno que va a una masterclass tuya?
Bueno, pues sobre todo también yo creo que en parte van porque para ellos soy como un referente, digamos, ¿no?, en el mundo del boxeo. Entonces intento siempre, las técnicas que les enseño o que muestro ahí son técnicas que luego yo uso en pelea. Que, por ejemplo, los ganchos, que suelo utilizar bastante, las esquivas, ese tipo de cosas, y la gente, la verdad, que está bastante contenta.
¿Algo conceptual también o no? ¿Solo técnica?
Bueno, ahora estamos dando seminarios juntos, Nekan y yo.
La pesada soy yo.
Y ella da la parte de nutrición, y entonces les da también, por el tema de lo que decíamos, ¿no?, que mucha gente se piensa que puede estar 5 kilos por encima la última semana y bajarlos de golpe y tal. Y entonces, bueno, intenta ella concienciar a la gente que hay que hacerlo mejor y yo doy la parte técnica.
Porque ¿cuánto subes, por ejemplo, de cuando da el peso a la hora de la pelea? ¿En cuánto supe?
Pues antes incluso subía más, pero ahora cada vez yo soy más pesada.
¿Para menos, que suba menos?
Es para que suba un poco menos, sí. Porque él da 59 kilos y su peso de corte son 64,5. Entonces, en realidad, si subiese más de peso de corte, sería baja de rendimiento. Entonces, ahí está.
¿Sobre eso?
Sí,
sobre eso,
claro, 64, sí, yo... y medio suelo subir a pelear.
Pero vamos, 5 kilos caen.
Sí, sí, 5 y medio.
¿En 24 horas?
Sí.
Sí.
Sí, también...
Ese día tiene que ser la leche, ¿no?
No, la dieta no termina hasta que no termina
la pelea.
O sea,
es agua y agua y poco más, ¿no?
Sí, bueno, y hay que meter ahí una buena carga de hidratos, de proteína, de verduras. Eso todo se lo dejo ahí ya, pero sí que la verdad que esta pelea ha sido yo creo que la vez que más bajo he subido a pelear y la que mejor me he encontrado. Me encontraba muy rápido, muy explosivo y al final me he dado cuenta que tampoco mucha gente piensa, voy a subir para estar alto de peso, pero si tú entrenas en 64, ¿para qué voy a subir a pelear en 70? Si voy a estar esos 6 kilos, es lastre.
Pero tú notas que pierdes, no, al contrario, ¿no? Que no pierdes potencia, ni velocidad, ni la pegada,
no.
Nada de eso.
Yo creo que la podría llegar a perder si subiese demasiado. Si subiese a pelear en 66,5, que yo no suelo entrenar en ese peso, me encontraría un poco torpe.
Claro. Es curioso.
Está todo estudiadísimo.
No, es que pero esto es verdad. En líneas generales, bueno, aquí se da un poco.
Oye, fíjate, Jaime, el pasado lunes hablábamos con Iván Raña, que corrió el Ironman de Hawái, y nos contaba que ha dado un paso fundamental al eliminar el azúcar de su dieta, que no era algo habitual en él, pero dice, pues una gominola de vez en cuando, dice, me hacía un daño que no te puedes imaginar, y a partir de ahí he notado una mejoría. Y digo, pero ahora, ¿cómo vas a notar una mejoría por no meterte una gominola?
No te lo podrías ni ahora imaginar.
Tal,
o sea, nosotros, yo intento hacer cambios paulatinos, porque al final también hay que trabajar con la psicología, ¿no?, del deportista. Y
que no se cae, no se arte un poco, ¿no?
No tanto que no se arte, sino que hay componentes dentro del consumo de azúcar que realmente son limitantes a nivel emocional. Entonces, yo con John voy poco a poco, aparte también por ese tema de que somos marido y mujer y puede haber disputas ahí. Vamos poco a poco, pero sí que es
como
cierto.
Como en todas las
me quejo mucho.
Nos ha fastidiado.
Te quejas, ¿no?
No, que ahora tenemos que cambiar esto. Que no, que yo no lo voy a cambiar. Y luego
cambias,
me lo va metiendo poco a poco y digo, no, pues la verdad que ahora
por la cuenta que te traes, como van a cambiar.
Pero en realidad,
¿cómo cambiamos
cuando,
los demás?
Cuando se dio cuenta que realmente cada vez que hacemos un cambio hay una mejora en el rendimiento, dice, bueno, está muy equivocada mi mujer, ¿eh? Y cada vez más permeable a los cambios. Y realmente una de las claves es de eliminar el consumo de azúcar. Así que...
O sea, que el azúcar es mala.
Veneno.
¿No? Sí. Pero también
la gente se preocupa de las grasas y en realidad
el enemigo
también es el azúcar.
Sí, el azúcar más que las grasas.
Sí. De hecho, las grasas son completamente necesarias. Nuestro cerebro principalmente es un 60% de grasa, para que te hagas una idea.
Yo había leído.
Y lo bueno que está el azúcar.
Porque no, pero yo había leído que
el pecado, es el pecado.
Que te hace más inteligente.
Sí, es.
Que el azúcar.
Sí, es muy bueno para la inteligencia, para el cerebro.
¿Ah, sí?
Sí, es verdad. Eso dice que necesita lo que tú dices.
Sí,
ahora,
sí, sí.
Necesita azúcar.
Como le cuento yo directo lo que nos decían a nosotros de pequeño, que si comías la piel de pollo lo que te pasaba.
Ay. Fíjate tú.
Cuidado con esos dichos, ¿eh? Mira cómo se ríe Bravo. A él también le pasaba. Que como tenía muchas hormonas y tal y cual, que la piel de pollo no había.
Sí,
que comer.
Con los antibióticos, sí.
¿Es verdad?
Sí, sí.
Sí, así pero que... no por el dicho. No subáis el dicho, pero como os habéis reído, no era, no era científico, no parecía.
No era nada científico, no. Iba a decir afortunadamente o no. Bueno, ¿qué más da?
Y es mejor que no hable mucho, que si no...
Sí, sí, nos vas a dejar...
Me cogís manía.
Sí. Mañana vais a tomar el café, vais a ver el azúcar.
Sí,
y...
sí, sí, ya estoy pensando.
Ah, pecado, mordimiento
ahí. ¿Y entonces qué hay que hacer? ¿La sacarina y esas cosas tampoco?
Nada.
No se toma sin azúcar.
Miel. Como mucho miel.
Miel.
Café, echarle miel, claro, no hay otra solución.
Sirope de agave.
Agave.
¿Eso está bueno o no? ¿Eso es bueno o no?
Bueno.
No te digo nada los donuts, lo que debe ser eso. ¿Un donut? ¿Verdad? Un donut debe ser, ¿verdad?
Debe ser como comerte
una bomba.
Como comerte a Lucifer directamente, debe ser. El demonio en pastel.
Oye, una curiosidad.
La última, que nos vamos.
Sí. Tú hablas mucho durante la pelea, en cada descanso, en el rincón, ¿o no? ¿Hablas?
Sí.
¿Sí? Porque es que los hay, los que hablan y los que apenas...
Hay veces que sí y otras veces que no.
No, cuando hablan me refiero que no solo habla él, sino...
No, yo le contesto, interior. Sí.
Eso. Sí. Así, porque casi siempre vemos que no hablan los...
Sí. Porque no tienen eso fondo físico.
No, porque no tienen nada que decir.
Claro,
que
no, sí. También.
Claro. Pero bueno, por ejemplo, esta pelea, la verdad que me sorprendió mucho la comunicación no verbal que tuvimos Tienin y yo. Solo con una mirada, casi no hablamos ninguno de los dos prácticamente. Y eso que era, fue una pelea muy dura y... Había cosas que decir, pero solo con la mirada yo ya sabía lo que me quería decir. Me decía dos palabras, yo le decía, vale, y ya estaba. O sea, me gustó mucho por esa parte.
Y la próxima ya, Joseba, en
Estados Unidos,
en Nueva York.
¿Cuándo vas para allí?
En diciembre.
Diciembre.
En diciembre no sabemos
ya tiene fecha.
No tenemos fecha cerrada, pero bueno, yo el lunes empiezo ya como si tuviésemos fecha cerrada a entrenar mañana y tarde.
Mucho
y...
azúcar, claro, ¿verdad?
Y a tope.
A tope. Oye, Jonfer, pues ha sido un gusto conocerte. Seas o no campeón del mundo, aquí tienes las puertas abiertas y Nekane, evidentemente. Porque al final yo creo que vamos a terminar hablando más con Nekane que con él.
Nekane, ¿qué hacemos con este?
¿Qué hacemos con esto? Oye, Nekane, tengo un problema de que tengo el colesterol alto y los triglicéridos por las nubes y estas cosas. A ver, ponos remedio. Que ha sido un placer conoceros, que os vaya muy bien. Si llegan los éxitos, pues que lleguen. Y si no, pues aquí tenéis un sitio para hablar de boxeo y de lo que os dé la gana.
Muchísimas gracias.
Gracias por haber venido. ¿Eh?
A
gracias
a
los dos. Hasta pronto. Director, un placer. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias,
Jaime. Un fuerte abrazo.
La 1:29.